Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros también al profesor Santos Julián, como el domingo pasado, y estábamos aquí debatiendo sobre dos trabajos suyos recientes. Uno es un artículo, Echar al olvido, Memoria y amnistía en la transición, donde yo creo que aquí plantea cuestiones de las que hablamos el domingo pasado, que de alguna forma están en otros trabajos suyos, pero que yo quisiera conectar hoy con otro artículo suyo, Las naciones frente al Estado, que me pareció especialmente interesante, publicado en el diario El País el domingo 5 de enero, un artículo muy largo, y me pareció especialmente interesante porque de alguna forma, incluso en el subtítulo, viene ya de alguna forma planteado con claridad el problema. La cuestión central es la vigencia de la Carta Magna y del Estado de las Autonomías. Las propuestas nacionalistas afectan a la Constitución y al Estado autonómico. Sus naciones, dicen, exigen para su plena realización ser Estados. Queramos o no, la cuestión central en el inminente ciclo electoral es la de la vigencia de la Constitución y del Estado autonómico. Negarse a verlo es ceguera. Y claro, antes de nada quisiera, estableciendo una continuidad, por si tenemos oyentes que nos escucharon el domingo pasado, una de las cosas que a uno le impresiona es por qué en ese echar al olvido, donde se hace ese esfuerzo grande, cuando tú en tu artículo citas cosas de Camacho y que él recuerda pues lo de Sánchez Montero y lo de Fernández Iguanzo y todos los que habían pasado los años de cárcel, o bueno, y por qué en ese echar al olvido, digamos, lo que había sido esa guerra fratricida, sin embargo, hay momentos en donde parece como si los nacionalismos reivindicaran su proyecto pleno. Es decir, echar al olvido es, por un lado, aquello que nos dividió radicalmente y donde de alguna forma pues todos tuvimos nuestra parte de responsabilidad, pero también es en la transacción, en la negociación, ver en qué puntos podemos llegar a un acuerdo, porque bueno, pues no sea una república, pero no sea una monarquía del 18 de julio, una monarquía que sea constitucional y no parlamentaria, en fin, cuál es el mecanismo intermedio donde nos podemos poner de acuerdo, que no sea un Estado laico como el de la República, pero tampoco un Estado confesional. Pero aquí, claro, este mecanismo intermedio es un Estado que no es unitario, pero tampoco es federal, un Estado de las autonomías, y de pronto en tu artículo vienes a decir, oiga, es que ellos siguen planteando como cuestión central que para que su nación pueda desarrollarse necesita un Estado. Y entonces esta es la cuestión central.
Claro, esa es una cuestión central del debate político hoy, algo más que del debate político, ¿no? Porque hay anunciadas iniciativas que no caben claramente dentro de la Constitución, al menos tal como yo entiendo la Constitución. En este caso, hay otros acuerdos que a partir de esa decisión de echar al olvido fueron más fáciles, ¿no? Fueron casi rápidos. Pero el título octavo de la Constitución planteó problemas que estuvieron a punto de quebrar aquello que llamamos el consenso. Y los temas eran si se aceptaba el término de nacionalidad, de qué manera quedaba reflejada la unidad de la nación española. Ese fue el gran debate que hubo y que a punto estuvo, digo, de romper la Comisión Constitucional, por lo menos según han escrito los que intervinieron en la redacción final del texto. La cuestión está en que entonces llegaron a un acuerdo que era reconocer el carácter de nacionalidad a determinadas entidades que no están nombradas en la Constitución, pero que se supone que eran las que habían plebiscitado un estatuto de autonomía durante la República, al menos las que habían pasado por el trámite del plebiscito, y que lo otro eran regiones. O sea, que nacionalidades era aquello y regiones era lo otro. Y eso lo acepta la minoría que entonces se llamaba vasco-catalana, aunque bueno, estaba representada por un catalán, no había ningún vasco en la comisión, aceptan a condición de que también se acepte, claro, por la otra parte, la exigencia de la otra parte, que es una afirmación incluso enfática de la unidad y de la indivisible unidad de la patria, etcétera, ¿no? De la unidad de España como nación. Bueno, ese es el... Y eso se deja ver a dónde lleva el proceso. En ese sentido, el arranque de la Constitución del 78 es similar a la Constitución del 31. Tampoco allí se dice qué comunidades son, qué regiones se van a constituir en regiones autónomas, sino provincias limítrofes que tengan las mismas características o similares características históricas, económicas y culturales. Eso es lo que decía. Y a ver qué da de sí el proceso político. Entonces, en la República, el proceso político se inicia de otra forma, porque lo inicia Cataluña y el País Vasco no lo puede iniciar hasta mucho más adelante, y Galicia lo va a iniciar en el año mismo, ya en el año 36. Es decir, que es un proceso, que el proceso a partir de aquella Constitución es muy distinto, pero aquí el proceso ha sido muy rápido y con una tendencia a igualar competencias y hacer de las comunidades, de todo lo que la Constitución había llamado nacionalidad y región, a igualarlas denominándolas a todas comunidades autónomas. Y bueno, eso ha satisfecho, creo, a partir del inicio del proceso hasta donde hemos llegado hoy, ha dejado satisfecha a lo que se llamó regiones y que hoy ya nadie llama región, sino que es la comunidad autónoma, pero ha creado una frustración que se mostró en la Declaración de Barcelona del 98 a lo que se llamó nacionalidad y que coincide con aquellas comunidades autónomas que tienen una lengua propia, que habían plebiscitado un estatuto y que en algún caso habían ya alcanzado el Estatuto de Autonomía en los años 30.
A mí me impresiona mucho, además del artículo, en un comentario que has hecho a un libro que ha salido reciente, España, cabemos todos, tú ahí estableces como tres aproximaciones al tema, ¿no? Una aproximación, digamos, los que entienden la nación como algo eterno, con mayúscula, sí, y que siguen considerando, sí, que esa nación, sí, tiene que tener relación con el Estado. Sí. Una segunda, lo que dice, no, el modelo está bien, el modelo no se cambia, aquí no se pasa nada, el modelo ya se está y no hay por qué tocarlo más, que digamos un poco la posición del Partido Popular. De Partido Popular. Incluso en el ponente que escribe aquí Cisneros, recordando, pues, sí, la nación española como algo que digamos que casi viene... Sí. Bueno, también ha habido historiadores importantes, ¿no?, que han hablado de 3.000 años
de 3.000 años
de historia de España, ¿no? Sí, bueno, y pero sin embargo, a mí lo que más me ha interesado, quizá por estar aquí en una revista de filosofía, es que dices, bueno, y después aquí hay otras personas que hacen o como un dechado de buenas intenciones, que le ponen muchos adjetivos, Estado plurinacional, plurilingüístico, pluricultural, federal, solidario, pero no se ve muy bien cómo se llega a eso. Parece que es un declarado de buenas intenciones. Te refieres en ese caso a la perspectiva de Izquierda Unida. Y dices, hay personas que lo quieren elevar a la teoría. Y entonces dices, pues nos hablan de una revolución laica para entender la nación, de la crisis del paradigma del Estado-Nación, nos hablan de la posibilidad de conjugar la diversidad cultural y lingüística con un modelo federal, pero no se dan cuenta que el federalismo no satisface las pretensiones de los nacionalismos, que estos a lo sumo aceptarían una posición confederal. Hombre, esto nos deja un poco frustrados, ¿no?, a los profesores de teoría política, que estamos siempre buscando una fórmula, sí, que sea una nación, un Estado que sea plurinacional, donde pueda haber naciones que se sientan naciones desde el punto de vista cultural, pero no exijan para su realización un Estado, pero un Estado que tampoco se viva recordando una especie de toda su historia, porque en su historia también ha habido elementos tremendos de depuración, de exterminio, de homogeneidad étnica. Entonces, intentar superar eso con una revolución laica, esto lo ves demasiado teórico, esta mezcla que hay de Arregui, de Ramoneda, de varios de los que escriben en este sentido.
Hombre, yo es con quienes me siento cercano. Es decir, hagamos una revolución laica de la nación, porque efectivamente la nación tiene un origen sagrado. El relato inicial creador de nación es un relato mítico, no cabe duda. Es decir, cuando Rigol dice Cataluña existía como nación 1.000 años antes de que se aprobara la Constitución de 1978 está contando un mito. Forma parte del relato mítico, es decir, de una explicación del origen que da sentido a nuestra vida actual, ¿no? Pero ese relato sobre los orígenes es un relato que no está contrastado ni empíricamente, ni científicamente, ni nada. Tú das por supuesto que Dios existe desde siempre y que la nación existe desde siempre y que va a existir para siempre. Bueno, esta es la nación de los nacionalistas. Si no tenemos ese relato, si no nos creemos ese relato, hemos dejado de ser nacionalistas. Bueno, esa es la salida, claro. Es que
Arregui te diría que él intenta combinar el elemento étnico que tiene todo el nacionalismo con un elemento ilustrado que haga que efectivamente uno entonces pueda mantener una seña de identidad propia, pero que no necesariamente sea homogénea etnicistamente ni sea, digamos, mítica en el sentido de no haber pasado por la Ilustración.
Claro, el problema es que eso no se ha dado nunca, y el problema es que hoy la nación la pensamos en términos de Estado, en términos políticos, y no puede ser pensada de otra manera. Es que esta es la cuestión. Es decir, que uno podría decir, bueno, hombre, no. En el siglo XVI, cuando en el siglo XV o en el XIV, cuando los estudiantes de habla catalana o española llegaban a la Universidad de París, decían que formaban parte de la nación. Bueno, pero mira, es que la nación en ese mundo léxico no significaba nada en relación con el Estado. Nada, no tenía nada que ver con el Estado. Pero desde el momento que la nación es la base que legitima al Estado contemporáneo, la nación no puede pensarse sin Estado. En el momento en que pensemos a la nación sin Estado, y digamos, no, si yo la nación que quiero es esta y no necesito Estado, dejo de ser nacionalista. El nacionalista se define a sí mismo porque quiere adecuar la nación al Estado. Eso lo vieron muy bien los padres fundadores del nacionalismo, tanto del nacionalismo español liberal, con el relato de las Cortes de Cádiz, con el relato de los Martínez Marina, de los Agustín Argüelles, de Torreno, en fin, del conde de Torreno, de todos los que andaban por el debate en los orígenes del liberalismo español, lo ven así y dicen la nación española es eterna. Claro, ¿cómo no va a ser eterna? Si está ahora revitalizándose y regenerándose y renaciendo de su decaimiento en este levantamiento del pueblo. Bueno, y construyen o intentan construir el nuevo Estado. Agustín Argüelles aquí es básico, ¿no? En el discurso preliminar intentan construir el nuevo Estado no por copiar a los franceses, no por traer aquí la herencia de la Revolución Francesa, sino recuperando la tradición de la nación española tal como se mostró en las Cortes de Castilla y de León, en las de Navarra, etcétera, ¿no? Prat de la Riba, cuando inventa realmente, cuando dice, señores, nosotros no tenemos dos patrias, porque hasta que él llegó había aquella dualidad, digamos, la patria pequeña, la patria grande, la patria chica. La única patria que tenemos es esta, y no será todo lo patria que pueda ser y que debe ser y que está destinada a ser hasta que no sea Estado. Bueno, ese es el nacionalismo, sí.
Claro, pero lo que pasa es que eso lleva a lo que tú dices claro. En el comentario, a la idea de que uno efectivamente no puede ser a la vez español y gallego, español y vasco, español y catalán.
Ah, en la medida en que uno no sea nacionalista, sí.
En la medida en que uno
claro,
no sea.
Claro.
Pero entonces el nacionalista diría que el que se siente las dos cosas, el que tiene esa lealtad compartida, es porque en el fondo una prima y la otra residual, ¿o cómo sería
¿por
eso?
¿Por qué? ¿Por qué?
Pero lo diría.
Ah, el nacionalista sí,
claro,
porque
claro.
De la definición del nacionalismo en el mundo contemporáneo, es decir, desde que existen movimientos nacionalistas, es adecuar la nación al Estado. Adecuarla. Eso puede tener una salida confederando Estados-naciones, cosa que no ha funcionado históricamente demasiado, ¿no? Pero el que uno pueda ser gallego y español simultáneamente, o vasco y español, vascos y españoles han sido toda la vida, pues no hay apellidos vascos diseminados por toda la geografía española. Pues no es Madrid una ciudad creada por los vascos, ¿acaso? O sea, los vascos que vienen a Madrid a principios de siglo, que traen, que son ingenieros, que son financieros, arquitectos, que están haciendo la ciudad, ¿estos qué son? ¿Son colonizadores de tierra ajena o son españoles?
Ya.
¿Por qué pueden serlo? En la medida en que no son nacionalistas. Es claro, si uno rebaja el nacionalismo y lo que pone en primera línea es un sentimiento de pertenencia difuso. Y he leído el otro día una cosa preciosa de una chica que es ahora líder de estudiantes en Oxford. Mi nación es las lenguas que leo y las lenguas que entiendo. Ese es el sentimiento. Es decir, ¿por qué Shakespeare va a ser más lejano de mi pertenencia que Cervantes? ¿Por qué? A mí Shakespeare me dice mucho más que Cervantes, en ocasiones, y otras veces me la podrá decir Cervantes. ¿Por qué va a ser uno? Bueno, si uno tiene este sentimiento difuso de pertenencia a muchas cosas simultáneamente, pues el nacionalismo deja de ser la religión mítica. Y al dejar de ser la religión mítica, la carga política del nacionalismo está mucho más rebajada.
Y en ese sentido, ¿el federalismo qué papel puede jugar? Porque claro, hay gente que plantea el decirme usted, el federalismo no puede ser porque el federalismo parte de una cierta homogeneidad cultural, homogeneidad lingüística, homogeneidad incluso religiosa, pero puede después ya tener una diversificación de territorios. Pero claro, no es apto para situaciones donde hay culturas muy diversas, lenguas muy diversas, identidades muy diversas. ¿Tú crees que a pesar de toda esa fórmula de federalismo plurinacional podría tener sentido?
Hombre, podría tener sentido siempre que eso satisficiera a las reivindicaciones nacionalistas. Porque la única demanda que podría sentirse como federal en España no viene de las diversas, en la República llamadas regiones, hoy llamadas comunidades autónomas. Yo creo que todos ellos han conseguido un grado de autonomía que, en cierto modo, es superior al que podrían tener en estados federales. Pero si el federalismo, por quien es radicalmente rechazado, es por los nacionalistas, porque les pondría en un plano de igualdad con los otros que se federan.
Aunque fuera asimétrico.
Aunque fuera asimétrico. Asimétrica es la constitución actual.
Ya, es que
asimétrica
a veces
es la constitución
se ha insistido
actual.
En que podría ser asimétrico en el sentido del federalismo de la diversidad.
Claro, claro.
Que reconociera el hecho diferencial lingüístico, cultural, que no equiparara la historia, que nadie piensa.
Sí.
La historia de Murcia es la misma que la historia de Cataluña.
Claro que
hombre, intentar buscar un mecanismo de acomodo que no significara que para desarrollar en plenitud una nación necesitas tener un Estado, pero que el Estado puede responder a naciones diversas que están en su interior. Es decir, volver un poco a la idea de nación de naciones que tenía Carretero y Borgimpera, que fue una tradición que hubo.
Es una tradición.
Pero que efectivamente es muy distinta a las tradiciones etnicistas, a los Sabino Arana, y claro, también muy distintas a las tradiciones que hablan de España como si fuera una cosa eterna, que no ha tenido esa perspectiva. A mí me interesa que nos digas algo con lo de la pertenencia difusa. Tú sabes que en filosofía política se ha discutido mucho, y también, claro, ha traspasado también al campo vuestro de los historiadores, el tema del patriotismo constitucional. Y se ha planteado ese debate de en qué medida el patriotismo constitucional, al insistir en una pertenencia más vinculada a la ley y al procedimiento, es frío frente a los nacionalismos que ser más míticos o más místicos o más calientes. ¿Cómo ves ese tema?
Pues yo creo que está expresado correctamente. El nacionalismo mítico es mucho más claro. Da pie para grandes reuniones de masa, de grandes celebraciones, grandes fiestas. Mientras que el patriotismo constitucional, o lo que entendemos por patriotismo constitucional, es mucho más individualista, mucho más ligado a el individuo, a valores universales, mucho menos excitante, mucho menos euforizante que el nacionalismo étnico. Pero reconocido esto, salir a la calle porque en algún lugar se ha asesinado en nombre del nacionalismo a un ciudadano, y salir a la calle masas y masas y multitudes de gente, solo lo hemos hecho por patriotismo constitucional. Si hubiera que referir esa manifestación a algo, no lo hemos hecho en defensa de la unidad de España, nadie ha salido por eso, o porque estuvieran, porque hubieran conculcado valores de la nación española o pisoteado su bandera, nadie ha salido por eso, pero hemos sido capaces de movilizarnos.
Sí, por una defensa de la ciudadanía.
Defensa de la ciudadanía.
Del etnicismo.
Y de la libertad.
Porque la gente no se viva extranjera,
claro,
en su propia tierra.
Claro.
Porque no se viva aquí. Claro, porque ese es uno de los dramas más terribles, que es el de decir, cuando se discute de estos temas con personas nacionalistas, cuando dicen, bueno, pero es que todos los estados han construido así. Y claro, uno dice, caray, tenemos que seguir con la misma pesadilla macabra, porque claro, usted me dice que para construir en aquel momento hubo que expulsar a los judíos, expulsar a los musulmanes y no tener, aceptar que tuvieran limpieza de sangre los conversos y que aquello fue una cosa macabra, y ahora tenemos otra vez que volver a lo mismo hasta que seamos homogéneos.
Claro, sobre
todo,
¿qué sentido tiene en este mundo el decir, bueno, como los reyes católicos también echaron a los judíos, nosotros os vamos a echar a vosotros de aquí, ¿no?
Españoles hasta fuera, limpiar, ¿no?, aquella tierra, ¿no?
Y que la tierra quede limpia.
Que la tierra quede limpia.
¿En qué sentido tiene eso hoy en un mundo de intercomunicación, de viajes, de transacciones económicas múltiples? ¿Qué sentido tiene?
A mí me parece que todo esto remite ya a una última consideración. ¿Hay algún momento que al hablar en el libro de las que tú coordinas, de las víctimas de la guerra civil, al hablar de Azaña, hablas, quedan dos minutos, bueno, solo lo diré para animar a nuestros oyentes a leerlo, porque me parece que es de gran interés, cuando recuerdas a Azaña, ¿no?, y dices, bueno, cómo Azaña veía la política entre los estados, cómo se dejaban llevar por los intereses, pero cómo a la vez es también inexorable el debate sobre los valores.
Sí.
Y entonces yo veo que en tu pensamiento se va dando cada vez más, sobre todo en este trabajo donde citas a tantos filósofos, a Riquet y a todos, a Todorov, y cuando hablan de la memoria y del recuerdo, sí, y del olvido, ahí estás como continuamente trabajando el tema de la identidad y el tema de los valores, ¿no?
Sí.
Es decir, llevas tiempo en eso, ¿no?
Bueno, sí, porque creo que si no me tomas por un posmoderno del giro lingüístico, creo que la posibilidad de hablar un lenguaje común en esa posibilidad radica la posibilidad de crear una convivencia política. Es decir, cuando hemos roto las posibilidades de comunicarnos, ya no hay manera de construir una comunidad política, y creo que los nacionalismos son culpables de eso. Es decir, creo que los nacionalismos lo que rompen es la posibilidad de hablar, de entenderse, de hablar un lenguaje. Por tanto, y como el lenguaje expresa, desde luego expresa intereses, pero expresa valores y sentido, pues hay un giro en mi preocupación por estos temas, sí.
Muy bien. Bueno, pues agradecemos a Santos Juliá que nos haya acompañado estos dos domingos y le invitamos a continuar en este terreno ya tan cercano a la filosofía en el que a la madurez ha llegado. Bueno,
muy
nada
bien.
Más y muchas gracias.
Gracias.